Y esta semana hemos conocido que el Premio Princesa de Asturias a la Concordia va a ser muy justamente para los miles de sanitarios que luchan todavía en la primera batalla contra el virus, en la primera línea de batalla. Y de hecho no han salido indemnes, 63 profesionales han perdido la vida en esta guerra y más de 51.000 se han infectado. Las cifras son un golpe muy duro para ellos, pero no ha sido el único que han recibido y nos lo va a contar Diego González.
Buenos días, Cristina. Las muertes de compañeros y los contagios por la falta de material han sido varapalos fortísimos, pero no han conseguido quebrarlos. Siguen luchando a brazo partido con lo que tienen, aunque a veces sea con lo justo. Sin embargo, lo que sí ha logrado romper a muchos sanitarios es el miedo a un virus desconocido, a contagiarse, a llevarlo a casa, a infectar a los suyos, el no tener un tratamiento efectivo, la falta de respiradores, la selección de pacientes, las muertes sin despedida, la soledad después de jornadas maratonianas y, sobre todo, imágenes del horror vivido que no consiguen olvidar.
Los pacientes nos pasaban por encima, les pasaban por encima a los médicos internistas. Al principio era un desbordamiento. No tenían tiempo. O sea, había médicos que llevaban 50 pacientes en una urgencia, estaban corriendo de respirador en respirador. Así andaban los médicos y las enfermeras. Se les morían sin darse cuenta. Estaban con ellos en media hora y cuando volvían, media hora, será terrible.
Acabamos de escuchar el impresionante testimonio de José Luis Carrasco, jefe de la Unidad de Trastornos de Personalidad del Hospital Clínico San Carlos, que relataba en este programa la realidad que han vivido muchos hospitales de España durante esta crisis sanitaria. Este cóctel de experiencias, miedos y emociones ha convertido a muchos sanitarios en víctimas.
Héroes de día, víctimas de noche, en la soledad de una habitación de hotel porque no quieren exponer a su familia al virus. Médicos, enfermeras, auxiliares, celadores, personal de ambulancias, trabajadores sociales, todos cargan con esa losa. Para aliviar esta carga, la Fundación Galatea, que lleva 22 años ayudando al personal sanitario, puso en marcha al comienzo de la pandemia una plataforma de teleapoyo psicológico. En estos meses han atendido a más de 500 profesionales sanitarios y han realizado más de 17.000 intervenciones. Estos son sus perfiles.
Un 34% de las personas, de los profesionales que hemos atendido, son médicos. Tenemos un 33% de enfermeras, más un 12% de auxiliares de enfermería. El volumen de esos más de 500 profesionales que hemos atendido, 85% son mujeres.
Es Tony Calvo, psicólogo y director de la Fundación Galatea. Nos explica que la razón por la que han atendido a más mujeres es sencilla. Son mayoría en el sector sanitario y también piden ayuda antes que los hombres.
Vamos a conocer cuáles han sido los motivos de las consultas, los principales focos de tensión entre los trabajadores sanitarios.
Hay que diferenciar entre las consultas que recibieron los primeros meses y las realizadas las últimas semanas. Las primeras estuvieron relacionadas con la ansiedad, el estrés y en algunos casos con la depresión, problemas vinculados a los tres miedos.
El miedo a no poder atender de manera adecuada a los pacientes infectados. Los médicos, enfermeras, son profesionales con una educación sanitaria muy exigente, con un nivel de responsabilidad muy alto y, por tanto, el hecho de no disponer de medios es algo que a ellos les genera mucho estrés. El segundo miedo es el miedo a contagiarse y dejar en la estacada a sus propios compañeros. Y el tercer miedo, absolutamente legítimo también, es el miedo a contagiarse y poder contagiar a sus propios familiares.
Según ha evolucionado la pandemia, también lo han hecho los motivos de las consultas. Nos cuenta Tony Calvo que han aumentado mucho las peticiones de apoyo psicológico por el cambio de funciones que ha tenido el personal sanitario, cambios relacionados con las necesidades que requería la crisis. Por ejemplo, los médicos de atención primaria que trabajaron en IFEMA. Estos cambios, unidos a la pérdida de compañeros o a acompañar a la muerte a sus pacientes, generaron mucho estrés.
Y no es para menos, no es para menos. Además del estrés, la ansiedad, la depresión, los sanitarios sufren cansancio físico y emocional, insomnio, pérdida de apetito, irritabilidad, revivir una y otra vez imágenes y momentos duros, muchos síntomas que resumen lo que se conoce como trastorno por estrés postraumático.
Y con el objetivo de revertir estos problemas surgieron estas sesiones de teleapoyo psicológico de la Fundación Galatea, un protocolo específico para una situación excepcional, sin precedentes.
Enfocar muy bien, de acuerdo con el paciente, qué es lo que queríamos trabajar. Intervenciones breves, 20-30 minutos, no más, para no sobrecargar. Sí, hacer un trabajo de escucha y de acompañamiento muy importante. Lo que está ocurriendo es lógico que le esté generando un malestar. Eso se llama validar su malestar y a partir de ahí poner en marcha todas las capacidades, todos los recursos de ese profesional para poder afrontar toda esta situación.
Una vez finalizadas las 3 o 4 sesiones, les recomiendan proyectar toda la compresión emocional que llevan dentro, validarla, entenderla y sobre todo potenciar el autocuidado. Me dice Tony Calvo que si ellos no se cuidan, no podrán cuidar bien a sus pacientes. ¿Cómo lo pueden lograr? Pues desde crear espacios para desconectar mentalmente a aprender técnicas de relajación como el mindfulness. Por último, comento con el director de la Fundación Galatea una de las noticias de esta semana, la primera condena por no proteger a los sanitarios. El gobierno de Aragón vulneró los derechos de los sanitarios al no suministrarles material de protección adecuado, cuando los contagios masivos eran algo previsible. Condena, por cierto, que puede sentar precedente.
Va a expresarse un malestar por parte de los profesionales del sistema y también de los ciudadanos, por supuesto, sobre lo que ha ocurrido. Los profesionales han hecho un esfuerzo titánico, pero lo que no estoy seguro es que el sistema estuviera preparado. Una cosa son los profesionales del sistema y otra cosa es la eficacia del sistema.
Al menos 63 profesionales sanitarios han fallecido, más de 51.000 se han contagiado. Siguen en la primera línea de batalla, con una carga física y psicológica tremenda. Los aplausos y hasta el premio a la Concordia, que nadie se merece más que ellos, se quedan cortos para expresar nuestro más sentido agradecimiento.
Claro, junto con el agradecimiento es el momento de las responsabilidades, porque efectivamente esta gente ha ido al problema muchas veces pertrechada con bolsas de basura, que esto es alucinante. El juzgado de lo social de Teruel, lo estabais escuchando a Diego, ha condenado este jueves al Gobierno de Aragón, al Servicio Aragonés de Salud y al Instituto Aragonés de Servicios Sociales por no proporcionar los equipos de protección individual a los sanitarios de la provincia durante la crisis. Para hablarnos de esta sentencia y de tantas otras cosas, porque es un juez muy juicioso, está el magistrado Emilio Calatayud del juzgado de menores número 1 de Granada. Emilio, buenos días.
Hola, buenos días.
Pues a mí no ha dejado de sorprenderme, ¿no? Porque el hecho de que se plantee una demanda y que se establezca una condena.
Hombre, claro, es que es lo normal. Además, mira, te voy a decir una cosa. Yo conozco el tema. Yo tengo 2 hermanos médicos, 2 cuñadas enfermeras y una hermana enfermera. Y han estado en primera línea de batalla. Y están en primera línea de batalla. Entonces,
¿Y qué te cuentan?
Desde el principio, no tienen medios. Y siguen sin tener medios. Ahora mismo, por ejemplo, va a haber escasez de guantes de quirófano. Se lo están diciendo y la administración no entra. Cambian de opinión y están muy desanimados. Esto es caro. Si es que el empresario tiene la obligación de garantizar la seguridad del trabajo, pues la administración tendrá la obligación de garantizar las medidas necesarias para el trabajo. Si no lo hace, pues se le condena. Y esta es la primera sentencia. Ya hay otra en Zaragoza. Ya hay otra denuncia en Zaragoza que también se ha condenado. Y esto acaba de empezar.
Ya, o sea, que podemos ver una oleada, como hemos visto, por ejemplo, en Italia, de demandas, claro, de todo orden.
Claro. Si es que, mira, además, ya lo hemos comentado alguna vez, hemos tenido la crisis esta, la pandemia, pero es que ahora vamos a tener la crisis social y económica. Vamos a tener otra crisis sanitaria y vamos a tener otra crisis judicial.
¿Por qué otra sanitaria?
Pues sanitaria te lo voy a decir. Mira, mis hermanos, Zaragoza, Albacete, dos neurocirujanos. Como consecuencia de que todos se ha volcado en el coronavirus, se han suprimido un montón de intervenciones quirúrgicas. Un montón. Y se han cambiado quirófanos, los han convertido en UBIs. Porque no había, por mucho que digan los políticos. Pues, ¿qué ha pasado? Pues que las listas de espera. Te puedo decir que en Zaragoza ahora mismo tiene 2.000 en lista de espera para intervenciones. 2.000 son de 2 a 3 años de intervenciones, más luego lo que vaya entrando. En Albacete tienes una lista de espera de 1.000 intervenciones quirúrgicas. Luego, más lo que vaya entrando. Luego, no se ha administrado bien. Se han cerrado todas las consultas externas. ¿Qué pasa con esas consultas? Que es la vida diaria. Se ha paralizado. Entonces ahora se va a recuperar. ¿Cuánto se va a tardar? Y luego viene la crisis económica que viene y la crisis judicial. Porque todo esto se traslada a los juzgados. Y no hay jueces para resolver.
Eso te iba a decir, porque la medida en que todo se judicializa, ¿no? Porque antes una persona, sí, yo qué sé, se caía del autobús o tropezaba, claro, en la calle y no demandaba a la administración, no demandaba, claro, a la empresa, no, de transportes, ahora no. Pero ahora, claro, todo el mundo lo hace y realmente, claro, ha cambiado la sociedad, pero los servicios jurídicos del Estado no han cambiado sus estructuras.
No han cambiado nada. No han cambiado nada. Yo llevo 40 años de juez. Desde el primer año que entré en la carrera judicial en el 80 siempre se han pedido más medios. Pues nada, pues ni medios ni nada. Ni jueces. Ayer leí en el Consejo, que está con el ministro de Justicia del Consejo, que quieren crear 100 juzgados provisionales para septiembre. ¿Y de dónde sacan 100 jueces? Si no hay 100 jueces.
Pues irán por un quinto turno o un sexto turno.
O un segundo turno, yo qué sé, pero bueno.
Meterán amigos, no sé.
Pues yo qué sé, ¿de dónde saldrá? Pero como me decía ayer mis hermanos neurocirujanos, tú a un neurocirujano no lo formas en un día.
Claro.
Si yo ahora mismo quiero cambiar de jurisdicción y yo tengo que hacer un curso de formación de 6 meses.
Fíjate,
¿Qué va a hacer un abogado? Como no cojan abogados de reconocido prestigio, que estén a punto, que se hayan recién jubilado, o qué tal, y que echen una mano, pero ¿de dónde sacas tus 100 jueces? Bueno, yo sé de dónde sacaría 100 jueces y 500 jueces. Yo
¿De
sí.
dónde?
Porque hay 500 jueces en España que no ponen ni una sentencia, que están destinados en asesores, en letrados del Tribunal Constitucional, letrados del Consejo General del Poder Judicial, letrados de no sé qué, hasta la embajada y algún magistrado, que pongan a dictar sentencias.
Pues sí.
Pero a lo que voy, que no hay jueces, entonces vamos a tener una crisis tremenda en esos aspectos.
Pues preparaos, porque viene una ola de demandas que en Italia, por ejemplo, han encabezado las familias de las víctimas por la gestión inadecuada, y que ya, claro, hemos visto estos días con el tema del 8M y el enfrentamiento de la jueza con el, claro, ministro Marlaska, que quería detalles de la actuación de la Guardia Civil como policía judicial, que es un tema que, bueno, a los jueces supongo que os ha afectado muy directamente.
Hombre, claro, pero es que tú ten en cuenta que vas a tener demandas laborales, como esta sentencia de lo social. Demandas mercantiles, cuántas suspensiones de pago y cuántas historias. Demandas laborales sobre despidos. Y después denuncias penales y querellas penales, querellas criminales.
Pues es un sector al que habrá que prestar atención. Emilio Calatayud, siempre con sus sensatas reflexiones sobre la sociedad. Muchísimas gracias, amigo.
Pues es que esto no ha hecho nada más que empezar. Esto no ha hecho nada más que empezar.
Pues lo seguiremos aquí en fin de semana. Un abrazo fuerte. Adiós.
Un beso. Hasta luego.